desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen a través de Facebook, así como también por medio de Radio Bautista. Este ya es el segundo domingo del mes de diciembre. Así como estamos en pie, vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a buscar en la Escritura, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Vamos a buscar en la Escritura esta porción que nos servirá a nosotros como texto para el sermón de esta mañana que le hemos titulado Por eso ganamos almas para Cristo. Por eso ganamos almas para Cristo. Y esta mañana yo quiero nada más hacer una remembranza. La semana pasada yo daba cita o daba mención a un texto de la Biblia en el cual algunos de los que yo alcancé a ver se quedaron muy sorprendidos que una palabra tan fuerte, que un texto tan contundente, que algo que no es nada agradable leer aparezca en la Biblia. Y como muchas citas de estas hay en la Escritura, lo que pasa es que algunos de nosotros somos exclusivistas. Buscamos en la Biblia nada más los textos que a nosotros nos gustan o los textos que a nosotros nos conviene leer. Esta mañana, en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 4 del 1 al 5 voy a leer, y en el versículo 6 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: Así pues, téngannos los hombres, segunda carta a los Corintios, ¿estamos bien? Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Todos en el 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandiese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos, la cual nosotros pedimos que tú añadas bendición a ella y que utilices en esta mañana para hablarnos al corazón. Necesitamos concientizarnos, entender y comprender en la magnitud del compromiso y responsabilidad que tenemos para contigo al compartir la palabra que un día compartieron con nosotros. Señor, que nadie en esta mañana se vaya siguiendo, ignorando lo que muchas veces por negligencia o por descuido ha querido ignorar. Bendice tu palabra, que no regrese a ti vacía, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Existe una cantidad impresionante de citas bíblicas en las cuales se menciona la condición y el estado de toda persona que no conoce a Dios. La Biblia es el libro que descubre, la Biblia es el libro que desnuda la realidad del ser humano que no conoce a Cristo. Este hombre que un día fuimos nosotros, esa mujer que un día vivía sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, y que no tenía a Cristo en su corazón como su Señor y su Salvador, tiene un destino del cual nosotros no podemos alegrarnos. El destino de aquella persona que parte de este mundo sin Cristo en su corazón es un destino aterrador. Pero conocer nosotros el destino de aquellos que se van y no hacer nada por ellos, yo pienso que es una de las canalladas más grandes que podamos hacer nosotros, los cristianos que hemos sido nacidos de nuevo. Yo quiero pensar que es muy probable que el silencio, la pasividad, al no compartir el evangelio con otros, pueda ser que sea porque ignoramos lo que dice la Biblia al respecto. Pero si nosotros conocemos las consecuencias, si nosotros conocemos el final desastroso de una persona que se va de este mundo sin Cristo, y nosotros no le abordamos a él con el mensaje del evangelio, nos hacemos personas que somos responsables ante tal desgracia. Jovencito, ayer me contaba algo, me dice: pastor, fíjese que yo estaba contemplando cambiarme a DirecTV. Y no nos gusta ya el servicio que tiene Time Warner Cable. Pero la persona que venía a la casa a cambiar el DirecTV del cable, la agencia la tienen allá en Edimburgo. Entonces se vino el muchacho con su van y todas las herramientas y los cables, y llegaron al apartamento y fueron a pedir permiso al manager y le dice: fíjese que tengo que hacer unas perforaciones acá y tengo que subirme al techo. Y le dice el manager de los apartamentos: no le permitimos eso, porque usted no está cubierto, un accidente aquí, y usted nos va a comprometer. Entonces vino este señor y le dice: mire, pues entonces yo no le puedo a usted poner el DirecTV. Dice que este muchacho se quiso meter a la mano para sacar unos 20, 40 dólares y decirle: mire, pues discúlpeme, lo hice venir. Y dice: no, esto es parte de mi trabajo y esto está cubierto y entendemos que muchas veces no se puede hacer. Pero antes de irse, este joven le dice: mire, aprovechando en lo que estamos acá platicando, ¿y usted no ha considerado qué le pasaría a usted si usted se muere hoy y se va de este mundo? Y le dice: guess what, le dijo. That same question I asked myself last night. Ese muchacho el viernes en la noche hizo esa misma pregunta sin saber que el día sábado vendría desde Edimburgo a la ciudad de Brownsville a tratar la manera de cambiar un cable para DirecTV. Y le dice: ¿pero por qué me haces esa pregunta? Le dice. Bueno, le dice, porque yo soy responsable ante Dios de poder compartir el mensaje del evangelio con una persona que yo no conozco, porque no sé cuál es su condición espiritual. Sí, le dice, pero es que estoy intrigado que la misma pregunta que tú me estás haciendo fue la pregunta que yo me hice anoche en silencio en mi casa. Para hacerle la historia larga, corta, este muchacho operador de DirecTV recibió a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. A mí me parece que una de las grandes traiciones que nosotros podamos hacerle a Cristo, a mí me parece que también una de las grandes canalladas que nosotros los cristianos podemos hacer en la vida, es saber y conocer todo esto, saber que toda persona que nosotros conocemos, que amamos, que forma parte de la familia, y nosotros no compartimos con ellos el mensaje del evangelio, estamos siendo responsables y tenemos nuestras manos llenas de sangre por no haber compartido el mensaje del evangelio. Hicimos algo en el culto a las 10 de la mañana para no inquietarlos a algunos de ustedes y empezar a papelear la Biblia y no encontrar fácilmente las citas porque son algunos cuantos textos. Pero yo quiero que usted vea conmigo, digo, estas son citas que muchos de nosotros las conocemos. Estas son textos en la Escritura que algunos de nosotros hemos leído, pero que no le hemos puesto atención. Vamos a ir a la primera, por favor. Solamente dame el texto, por favor, para que luego los hermanos de, yo se lo voy a decir para que ustedes lo puedan anotar. Fíjese lo que dice la Biblia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo ya está condenado. Entonces Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, porque el mundo ya está en ese estado. Jesús vino a este mundo a salvarlo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero vea esto. El que en él cree, no dice el que se porta bien. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Sabe una cosa? Que usted no necesita matar a nadie. Usted no necesita robar. Usted no necesita cometer un incesto. Usted no necesita cometer una atrocidad, una barbaridad para ser condenado. Ya somos condenados. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Seguro que ya lo vio. Seguro que lo conoce. Seguro porque este texto está después de Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Dónde está esto? Juan 3:17-18, si usted lo quiere anotar. Pero vea la otra cita. Y esta fue la cita que la semana pasada me llamó, pero impresionantemente la atención. Que cuando yo lo mencionaba, los rostros que yo pude alcanzar a ver estaban estupefactos. Pero, ¿qué cosa más bárbara? ¿Qué cosa más grotesca? ¿Qué cosa más fea? ¿Y qué cosa más poderosa y contundente aparece en la Biblia, donde todo el mundo me ha dicho que la Biblia es un libro lindo, que la Biblia es un libro hermoso y que aparecen muchas cosas lindas? Sí, pero también están estas cosas. Vea lo que dice esta cita, la próxima. Esto fue lo que vimos la semana pasada. Está hablando el Espíritu Santo, está hablando Jesucristo y le está hablando al apóstol Pablo. Le dice, mire, pero levántate, Pablo, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Oiga, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, puede ser tu hermana, puede ser tu hijo, puede ser tu hija, puede ser tu amigo, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu suegra, tu suegro, puede ser tu tío. Si no conoce a Cristo como su Señor y Salvador, está en la potestad de Satanás. Punto y aparte. Te guste o no te guste, te parezca o no te parezca, lo entiendas o no lo entiendas, eso es lo que dice la Biblia. Hermano querido, ahí estábamos nosotros antes. Nosotros estábamos a la disposición. Nosotros estábamos al servicio. Nosotros estábamos bajo la potestad de Satanás, el diablo. Usted no necesita, oye esto, no necesitas entenderlo. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros, yo trato la manera de no usar estas citas bíblicas porque son muy fuertes. Lo que menos queremos hacer es, hacer pensar a la gente que manipulamos o manejamos o usamos citas bíblicas para poder persuadir o convencer, obligar o que la gente tome una decisión que probablemente no les nace en su corazón hacer. Pero eso es lo que dice la Biblia. Tercera cita. Oiga esto. Esto está en Hechos capítulo 26:16-18. Ahí lo puede encontrar. Pero luego viene otra cita. Mire esta. Mire la próxima. Por cuanto, ¿cuántos? Todos. Por cuanto todos pecaron y están, ¿qué dice? Yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con ninguno, yo soy buena gente. Yo me quito el bocado de la boca para dárselo a alguien, yo me quito la chamarra para darle al pobre, yo soy una persona que si hago bien, yo no le digo a quién. Y yo soy una persona que yo mire de mi casa a mi trabajo y de mi trabajo yo no me ando metiendo en problemas. Pues ¿sabe una cosa? Le tengo una muy mala noticia para usted que piensa que usted es un filántropo, que usted es una buena persona, que usted es una persona muy a todo dar. Y tengo malas noticias. Si esto es una verdad, entonces Dios no hubiera mandado a Jesucristo a morir como murió. Entonces, si la salvación de nuestra alma, si el perdón de nuestros pecados, si la garantía de la vida eterna dependería de nuestro buen comportamiento, entonces, mi hijo, dice Dios, ¿a qué vas a ir? Te van a hacer garras allá. Te van a matar, te van a crucificar.
De todos modos, ¿para qué vas a ir si yo entiendo que hay un montón de gente que es buena en la tierra? Entonces, ¿para qué vas? Por cuanto todos, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Esto dónde se encuentra? En Romanos 3:23. Pero, como nosotros pecamos, tiene que haber una paga por el pecado. Y la siguiente cita dice esto: porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la cita que nosotros vimos al inicio, en la cita que nosotros leímos, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4, dice así, en la siguiente cita, en 2 Corintios 4, 3 y 4, creo que la tienes por ahí. Ok, esto fue lo que leímos al principio y creo que ahí fue donde se quedó abierta su Biblia. Mire, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, el diablo, Satanás, el adversario, el rival, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los inconversos, de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, a pesar de encontrar nosotros todos todo esto, fíjese, a pesar de encontrar nosotros, que no son todas, ¿ok? Lo que pasa es que no puedo darle todas las citas bíblicas. Es que mire, por eso dije al principio, que es impresionante la cantidad de citas bíblicas que aparecen en donde se nos manifiesta, se nos explica el estado, en la condición en que se encuentra una persona que no ha hecho su pública profesión de fe en Cristo Jesús. Cuidado con esto. Esto no tiene nada que ver con iglesia. Yo no estoy predicando para que usted se convierta en miembro de la iglesia. Yo no estoy haciendo esta mención para que usted se salga de donde usted pertenece y venga con nosotros. No, esta no es, eso sería una falta de respeto a usted, a su criterio, a usted como persona. Usted no merece ser engañado. Y predicar un engaño detrás de un púlpito no es correcto, no es ético, no es profesional. Entonces yo no quiero en ningún momento pensar de que estamos tratando la manera de persuadir o de convencer. Lo que quiero es que usted entienda esto. ¿Por qué es que nosotros en esta iglesia, por qué somos ganadores de almas? Por eso ganamos almas, porque entendemos que una persona que no conoce a Cristo en su corazón no puede terminar en el cielo después de que se muere. De Andrés se habla muy poco en la Biblia. Andrés es el hermano de Pedro. De él se habla muy poco en el Nuevo Testamento. Pero una de las grandes hazañas de Andrés fue que Andrés fue el primero que conoció a Jesús. Y cuando Andrés, vea esto, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído de Juan y habían seguido a Jesús. Y vea esto, este halló primero a su carnal, a su hermano Simón, y le digo, carnal, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Dame la figura. Dame la figura, por favor, de Andrés. Ok, ahí quedemos. Mire, es muy poco que se habla de este muchacho. Pero muy poco que se habla de Andrés. Pero una de las cosas que hizo este hombre fueron maravillosas. He was the first one to find Jesus. Él fue el primero que encontró a Jesús. Y dice, yo tengo un carnal, tengo un hermano mío que no conoce a Jesús. Entonces mi obligación, mi responsabilidad es encontrar a mi familia. Si es mi papá, mi papá. Si es mi mamá. Si es mi esposa, mi esposa. Si es mi esposo, mi esposo. Pero el primero que encontró Andrés fue a su hermano. Andrés nunca se imaginó. Nunca tenemos nosotros recopilado, sintetizado o resumido algún discurso de Andrés. Lo único que se menciona de él es que encontró a Pedro y lo trajo a Jesús. Pero Andrés nunca se puso a pensar que su hermano iba a ser un tremendo evangelista, el apóstol Pedro. Primer sermón que se predica en la era de la iglesia primitiva. Lo primero que hace es predicar y se convierte en 3,000 personas.
Y después de esto, Pedro fue el más cercano a Jesucristo, el número uno de los 12 apóstoles. ¿Te das cuenta la importancia de poder compartir el mensaje del Evangelio? Entonces, con base a esto y con el comportamiento de los que conocemos la desgracia, o sea, los que conocemos el final de una persona que se muere sin Jesús, nosotros no podemos seguir viviendo en ignorancia. Esto sería una alta traición a Cristo. Culto de la mañana, dijimos esto. Nosotros como iglesia no existimos para dar de comer a nadie. Nosotros en la iglesia no existimos para aconsejar a la gente, para tener convivios, para tener fraternidades, para tener compañerismos, para amarnos los unos con los otros. Esa no es la razón por la que nosotros existimos como iglesia. Jesús ha dejado su iglesia acá para que vayamos y alcancemos a los perdidos. Por eso ganamos almas. Ahora, ¿pero por qué más? Porque dicen por ahí que es de sabios hacerlo. En el libro de Proverbios, capítulo 11, versículo 30, estoy seguro que la mayoría de ustedes lo tienen. Primero, en el libro de Proverbios, después del libro de los Salmos, usted va a encontrar Proverbios, capítulo 11, versículo 30. Y yo no quise sacar una figura que por ahí aparecen en unas cifras, en unas estadísticas, porque en nuestra iglesia no es así. Por ejemplo, dicen los eclesiólogos, dicen las personas que manejan estas cifras, que el 95% de las personas que se congregan en una iglesia evangélica nunca han ganado a una persona para Cristo. Entonces, esa cifra se equivoca con nosotros porque orgullosamente podemos decir que en nuestra congregación, la mayoría de nosotros ya hemos practicado esto de poder ganar a una persona para Cristo. Entonces, ¿por qué ganamos almas? Por esto, dice el Proverbios 11:30, el fruto de justo es árbol de vida. Oiga esto. El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es como dice la Escritura. ¿Cuál es la antítesis? ¿Cuál es lo opuesto entonces a sabio? Bobo. Con guante blanco nos trató ahora la Biblia. Si usted y yo sabemos el destino de un inconverso, si usted y yo sabemos que esa persona que se muere y se va sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, si usted y yo sabemos que tenemos que hacerlo y no lo hacemos, entonces no somos sabios. Somos la antítesis de la sabiduría. Pero no solamente esto. En el capítulo 14, versículo 25, es mucho más fuerte todavía. En el libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 25, es muchísimo más fuerte. Vea lo que dice. Tal vez una página, dos páginas más adelante, en Proverbios 14, 25. Vea lo que dice. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Mi hijo, mira, yo no sé a mí cuántas veces me han dicho esto. Mira, si querés que seamos amigos, ya no me hables de esas tonteras. Así me lo han dicho a mí. Si querés que perdamos la amistad, sí, entonces, por favor, ya si vas a venir a mi casa con esas cosas del Evangelio, y con cosas que esas de la iglesia, que con esas cosas de Cristo, ya, por favor, aquí a mi casa no me traigas esas cosas, ¿oíste? Está bien. Preferimos ser testigos verdaderos y decir la verdad a que engañarte con la mentira. ¿Se recuerda? Hace unos cuantos meses o semanas decíamos esto. Prefiero herirte con la verdad que acariciarte con la mentira. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Entonces, ¿qué es la diferencia entre un sabio y qué es la diferencia entre un inteligente? El inteligente es el que tiene la habilidad para hacer muchas cosas, pero el sabio es el que usa su inteligencia para hacer las cosas. El sabio es el que pone en práctica el conocimiento que él tiene. ¿Sabía usted que en nuestras iglesias evangélicas, y hay una figura que le quiero compartir a continuación, ¿sabía usted que en nuestras iglesias evangélicas, la mayoría de nosotros sabemos que tenemos que ganar almas para Cristo, pero no lo hacemos? ¿Sabía usted que muchos de nosotros sabemos que nadie es salvo si se va de este mundo sin Cristo, si se le predica el Evangelio? Encontré esta figura, me llamó, me cautivó. El silencio de nosotros
a ellos les cuesta caro. Les cuesta la vida eterna. You know, that they don't have Christ. Le guste o no le guste, they go to hell. Si ellos no reciben a Cristo en su corazón, si ellos no encuentran la salvación de su alma, hermanos, es fuerte, es pesado, es grosero, se van al infierno. Insisto, no estoy haciendo publicidad a la iglesia, no tiene nada que ver con cambiar de religión, no tiene nada que ver de que usted venga aquí. No, por favor, no caigamos en esa treta, no caigamos en ese juego marrullero. Ese no es el objetivo. Habemos muchos que sabemos que tener, oiga esto, habemos muchos que sabemos que tenemos que ganar almas. Simple y sencillamente no lo hacemos. El silencio de muchos ha llevado a otros, muchos, a la condenación eterna. Ahí estábamos nosotros. Nosotros estábamos bajo la potestad del enemigo. Nosotros estábamos en tinieblas. El Dios de este siglo había cegado nuestro entendimiento. Yo bendigo el nombre del Señor Jesús por la persona que tuvo la capacidad, el valor, que no se agüitó, que no se acobardó por si yo le iba a contestar mal, si yo la iba a increpar, si yo le iba a salir con una leperada, si yo iba a salir con una grosería. Se paró enfrente de mí, me leyó la cartilla y me dijo mis tres cosas. Dos lugares donde yo estaría seguro si yo no conociera a Jesús. Uno, la cárcel. Dos, el cementerio. Y por la gracia de Dios y por el valor de una jovencita que tenía 16 años en ese entonces y yo 17 años, Celina Morales Rodríguez, enfrente de mi casa, me presentó el plan de salvación y me compartió el mensaje del Evangelio. Es de sabios hacerlo. Hermano, no puede ser hoy que tenemos los parties de aquí, que la posada de no sé dónde allá, y que el convivio de la empresa, y que el convivio de Navidad de la compañía, y que la oficina... Hermano, ¿no te das cuenta que todos tus amigos, toda la gente con que tú te relacionas, tú lo sabes, y tú conoces a Cristo, y tu silencio los va a condenar a ellos? Eso no se vale, hombre. No se vale. Entonces, ¿por qué ganamos almas? ¿Por qué? Porque es de sabios hacerlo. Dos, ¿por qué ganamos almas? Porque estamos cumpliendo órdenes. Y aquí voy a entrar en una situación de semántica y quién fue el primero, si el huevo o la gallina, o la gallina y después el huevo. Ahorita vamos a explicar esto. Vean conmigo en Mateo capítulo 28, versículo 19. La mayoría de nosotros, hermano, hemos mencionado en el seminario, los de la agencia misionera, los integrantes del equipo de Pan de Vida, los que vamos a la pulga. Esto lo conocemos, los que están en el seminario, pues, conocemos muy bien esta cita. Donde Jesucristo dice, y se acercó Jesús y le dijo, toda potestad me da en los cielos y en la tierra. Perfecto. Mateo 28, si gusta a ustedes del 18 hasta el 20. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Punto. Amén. Punto. Vaya. Aquí viene la pregunta. Pastor, pero yo no encuentro en la Biblia que Jesucristo nos haya a nosotros mandado a ganar almas. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Nos mandó a ser discípulos. Pero usted no puede ser discípulo a un inconverso. Usted no puede capacitar a un inconverso. Usted no puede empower a un inconverso, an unbeliever. Usted no puede entrenar. Usted no puede discipular. Usted no puede enviar a un inconverso. Entonces lo primero que se hace, ¿qué? Es ganarlo para Cristo. En el momento que este hombre se convierte o esta mujer se convierte al Evangelio, en ese momento se convierte en un discípulo. Palabra que aprendimos en Betania, la palabra discípulo es matetes en griego. Esto significa que es una persona que está en un gerundio continuado, continuamente aprendiendo. You're always learning.
You never stop learning. The moment you stop learning, you stop growing. Dicen por ahí que tú estás, oíme bien esto, estás aprendiendo en un gerundio continuo. Y el día que tú dejas de aprender, ese día dejas de crecer. ¿Lo hacemos? Entonces, ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué hacemos discípulos? ¿Por qué ganamos almas? ¿Por qué vamos? Y bueno, hermano, yo un día fui inconverso. Un día me ganaron para Cristo. Y una vez ya ganado para Cristo, un día me discipularon, y luego me capacitaron, y luego me entrenaron, y luego me enviaron. Esto es un proceso. El no hacerlo es estar en desacuerdo de lo que Cristo estableció. Nosotros no podemos hacer discípulos si nosotros no los ganamos primero para Cristo. Lo hacemos porque sabemos que esto agrada a Jesús, como agradó también al Padre. Repito esto por segunda vez. Nosotros como iglesia no existimos para tener banco de comida. Nosotros no existimos para dar consejería. Nosotros no existimos para asesorar a las personas en situaciones legales. Nosotros no estamos en la iglesia para regalar ropa. Lo hacemos porque es parte de un ministerio integral que nosotros tenemos. Pero la razón fundamental por la cual nosotros existimos es porque Cristo nos dejó a nosotros como iglesia, como la única institución y la única agencia divina en el mundo para poder llevar el mensaje a los perdidos. Jesucristo, en una de sus últimas oraciones, dijo esto. En la cita que tenemos ahí, oiga esto, mire qué congruencia hay. Jesucristo está hablando con el Padre antes de ser arrestado, antes de ser traicionado por Judas. Y dice esto: Padre, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Pero vea esto el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 6. He manifestado, he compartido, he hablado, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Qué cosa más linda, ¿no? Entonces, ¿por qué ganamos almas, Barbarita, Esther, Santa, hermana Merceditas, hermana Evelyn? ¿Por qué ganamos almas, hermana Noemí? ¿Por qué ganamos almas, hermana Monclova, hermana Carmen, Sandra? ¿Por qué ganamos almas los que lo hacemos y los nombres son muchos y perdone que solamente mencione a las damas? ¿Por qué ganamos almas, pastor Moisés? ¿Por qué ganamos almas, hermano Hugo? ¿Por qué ganamos almas, hermana Silvia Tobar? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué? ¿Por qué es de sabios hacerlo? ¿Por qué ganamos almas? ¿Por qué compartimos en el mensaje? Mire, nos hemos expuesto a que nos digan que nos han lavado el cerebro, que nos han lavado la cabeza, a saber que nos metieron ahí, a saber... A mí me dijeron esto. Y me lo dijo una hermana: ¿qué cree, pastor? Ya no voy a venir a su iglesia. ¿Y por qué? Es que yo tengo una gente, amigo, que dicen que usted me da $100 por cada persona que yo traiga a la iglesia. Y que en la iglesia le pagamos $100 a esta hermana por cada... Y no nos dicen que en la iglesia somos ladrones, pues. Mire qué incoherencia. Primero dice que nosotros damos $100 para que usted traiga gente a la iglesia. Y luego dice que en la iglesia robamos dinero. ¿Qué no se dice? ¿Y qué importa? ¿Y qué importa? Al fin y al cabo, no es la verdad. No es cierto. Hay un Dios en los cielos que ve todo y que lo escucha todo y Él sabe por qué lo hacemos. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque esto le agrada a Dios. Y la tercera cosa. Con esto voy a empezar a terminar, pero esto es fuerte lo que usted va a ver ahorita, ¿eh? Agárrese, por favor, sosténgase bien el apéndice, no vaya a que le dé un ataque entre el apéndice y el píloro, o la pituitaria. Esto es fuerte lo que va a ver. Vean lo que dice Romanos Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Entonces, ¿por qué ganamos almas? ¿Por qué hacemos discípulos? Ojo, querido, it is the only way, es la única forma, la única manera de que las personas se salven. No hay más. Capítulo 10, versículo 14 al 17, dice así: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron, ¿se da cuenta? Mira, tu responsabilidad es predicar, no convencer. Tu finalidad es compartir el evangelio, no obligar. Es que no todos van a obedecer. ¿Sabes tú qué dice la Biblia? El que tiene oídos para oír, que oye. El que no, que Dios le bendiga, hombre. Tú no vendes vacuum cleaners, tú no vendes Tupperware, tú no vendes Avon, tú no vendes Jafra, tú no trabajas para Herbalife. Cómpremelo, hombre. Es que le va a gustar. Y ha salido un sabor nuevo. No, usted no tiene, mire, usted no tiene que andar rogando a nadie. Cristo nunca rogó a nadie. El que tiene oídos para oír, que oiga. Entonces, mandó a todos, obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por oír. ¿Y el oír por qué dice? Por la palabra de Dios. Otra cita. Ahí adelante. Démele, ahorita le voy a explicar. Para 1, 2, 3, 4, 5 páginas hacia adelante. Primera Corintios capítulo 1, 21. Mire qué cosa más linda, mire qué cosa más hermosa. El apóstol Pablo le escribe a los corintios y dice de esto en el 1.21, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No es que yo tengo un degree en no sé cuánto. No es que yo tengo una licenciatura en esto. No es que yo tengo una maestría en tal cosa. No es que yo tengo un doctorado acá. No es que yo tengo un PhD en esto. No es que yo estudié en la universidad tal y tal. No es que yo tengo un posgrado en tanto. Pues ¿sabes qué dice el apóstol Pablo? Ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Oiga, agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Entonces, ¿por qué ganamos almas para Cristo nosotros? ¿Por qué presentamos el mensaje del Evangelio? ¿Por qué nos exponemos a que nos digan cantidad de cosas que no son ciertas? Por una razón sencilla. Porque es la única forma en que el hombre se puede salvar. Jesucristo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie. Porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Jesús, nadie más. ¿Por qué lo hacemos con tanta convicción? Porque no es por la observancia. La observancia de ceremonias religiosas. No, yo me bauticé cuando tenía 9 días de nacido. No, yo ya hice mi primera comunión. No, 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 yo estuve en un retiro en no sé dónde. Oh, no, no, no. Yo todos los domingos voy a la iglesia. Yo cuando pasa el canasto de ofrenda, yo he hecho de más. Yo me porto bien. Yo en Semana Santa paso 40 días sin comer carne, pero 40 días chupando, ¿verdad? Carne no comen, pero caguamas y caguamas y caguamas, ¿verdad? Ay, sí. Romeritos nada más. Yo hoy Navidad ahí estoy en la misa de gallo. Yo me porto bien año nuevo. Yo pongo mis peticiones delante de Dios y pongo también mis resoluciones para el año nuevo. No es por eso. Es que si, mire, le voy a decir una cosa. Es que si hubiera sido por eso, mijo, mijo, stop it, don't go down. No, quédate aquí, mijo. Que, mire, le dice Dios a su hijo: ¿a qué vas a ir? Te van a maltratar, te van a hacer garras, hombre. No es por observancia de ceremonias religiosas. No es por guardar ciertos días de la semana. No es por abstenerse de comer ciertos alimentos. Uy, yo no como carne de cerdo porque en la Biblia dice que no se come el cerdo. Yo no como ostras, ni camarones, ni ostiones, ni nada de eso porque en la Biblia dice. No se trata por eso. El Espíritu Santo, el Señor le dijo a Pedro: mata, come y no llames inmundo a lo que Dios ya ha limpiado. Yo me voy seguro que me voy al cielo porque yo llevo una vida de alta moralidad. Yo soy un hombre intelectual.
Yo veo las sesiones de esto. Yo voy a las sesiones de los leones. Y mi esposa es la leona, ¿verdad? Entonces vaya, ok, yo voy con los masones. Y yo tengo libros de filósofos aquí y tengo libros de no sé cuánto. Las frases mías son de Mark Twain. Y yo todos los libros de Octavio Paz he leído. Gabriel García Márquez o el gran Gabo. Papá, es que si fuera por eso, no hubiera venido Cristo. Ganamos almas porque queremos servir el ejemplo de Jesús. Ganamos almas porque entendemos que es un honor hacerlo. Y ganamos almas porque un día nos ganaron a nosotros para Jesús. Think about it. Piense. El día de mañana usted mínimo, usted va a tener contacto con 10 personas que no conocen de Jesús. Su silencio los condenará. Open your mind. Open your heart. And open your mouth. Oramos, inclinamos nuestro rostro. Padre, te alabamos con todo el corazón. Te bendecimos porque para siempre es tu misericordia. Padre, decimos con autoridad lo que decimos porque lo encontramos en la palabra. Yo como predicador no me atrevería en ningún momento a buscar palabras bonitas, sofisticadas, si no tuvieran un fundamento en tu palabra, en la escritura, en la Biblia. Vivimos en una ciudad fácil, alcanzable para Cristo. Nosotros no vivimos en una urbe, no vivimos en una metrópole, no vivimos en una ciudad cosmopolita, vivimos en la frontera y somos apenas 200,000 personas. Mi Padre, la mayoría de las personas con que nosotros nos tratamos de lunes a domingo, muchos de ellos no te conocen. Y nuestro silencio los condenará. No se trata de traerlos a la iglesia. No se trata de ocupar la silla vacía de acá. Esa no es nuestra obsesión y no es nuestro objetivo. Queremos que ellos conozcan de ti. Y que tú, Señor, tomes el control de sus vidas. Que tú los salves. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Usted está a punto de tomar la decisión más importante, la decisión más trascendental de toda su existencia. Jamás se va a arrepentir de poder decirle sí a Jesús, abrirle su corazón y recibirlo como su Señor y su Salvador. Le hago una propuesta. Acepte a Cristo en este día, aunque nunca más vuelva con nosotros. Esa sida tan honesta, es así de tan transparente nuestra misión para que usted se dé cuenta que nosotros no queremos incomodarle a usted. Llévese a Cristo hoy y hagamos esta prueba. Nunca más vuelva con nosotros. Nunca más vuelva a pararse acá. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve. Este es un trato entre usted y Dios.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.